Y es el momento de saludar a un canarión que tiene que estar pues preocupado como todos los españoles, pero especialmente él, porque nuestro querido Esteban Pérez Almeida, el profesor.
¿Qué tal, Agustín? Muy preocupado, claro que sí.
Claro que sí. Yo, ¿dónde estás tú físicamente ahora?
Ahora mismo en los estudios nuestros de COPE, COPE Madrid. Ajá. Y fíjate que estaba recordando cómo la semana pasada te mandaba una foto impactante, sí, ¿no? Sí, en donde se veía el Roquelulo, el mar de nube y al fondo el Teide. Y ahora, una semana después, la foto es terrorífica porque vemos el mismo Roquelulo, pero debajo del Roquelulo, en todo lo que es la zona de Tejeda, Artenara, vemos llamas. No es que veamos llamas así, vemos el infierno. Vemos el infierno y realmente, bueno, uno se acuerda de su tierra y de todo lo que está pasando allí. Por supuesto que sí.
Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ser optimistas.
Sí,
seguro que acaban con ese fuego a lo largo de las próximas horas.
Esto seguro. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado también y transmitir esto a todos los que en un momento determinado van a hacer alguna chapuza en casa o alguna barbacoa, alguna cosa de estas. Que bueno,
No aprendemos. Y la vida te da un vuelco en 0,2 segundos.
Sí, es así es, Agustín.
Bueno, querido mío, pues vamos a hablar, querido doctor, de la polución y los casos del asma infantil, que a mí me preocupa mucho. Cada vez hay más. Y ver a los chavales ya medicándose a corta edad, cuando tienen pocos añitos, la verdad es que se te encoge el corazón, como padre.
Qué penita. Sí. Y claro que se te encoge el corazón, porque entre otras cosas no sabes lo que haces con ese chaval, sobre todo cuando tiene la primera crisis. Para empezar, habría que decir que el asma infantil es la enfermedad crónica más frecuente en el niño, en la infancia. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues lo que pasa ahí es que nuestro bronquio, la tráquea, pues responden de una forma exagerada a cualquier estímulo alergénico que le llegue. Y entonces, cuando responde de esa forma exagerada, se inflama. Y cuando se inflama, ¿qué es lo que pasa? Pues que llega menos aire al pulmón. Ese es el momento en donde el chaval, pues bien sea por la noche o porque ha estado en ese ambiente hostil para él, pues empieza a tener una crisis, que es una crisis muy angustiante. Es una crisis en donde notas como tu hijo o tu hija empieza a tener esa falta de aire y claro, eso te pone los vellos como escarpias, ¿no? Los pelos como escarpias. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Empiezas a oír una sibilancia que es que no puedes, y sobre todo le empiezas a ver al chaval en la cara pues esa expresión del terror. Claro. Bueno, lo cierto es que esto ha ido aumentando y ha ido aumentando muchísimo, Agustín, en los últimos años. Hasta hace poco pues teníamos los factores genéticos, que ahí sigue estando, pero ahora aumenta y aumenta de una forma espectacular. Y lógicamente los científicos y los epidemiólogos en este caso se ponen a buscar la causa. Y aparece una causa que nos tiene que hacer reflexionar a todos, porque el futuro de nuestros hijos va a ser también nuestro futuro y el futuro de nuestro planeta. Y esa causa es que aquí la contaminación se ve que tiene una relación directísima con el asma infantil. Mira, este es el reflejo de un estudio que se ha realizado en 18 países de la Unión Europea y ahí pues se han estudiado a 63 millones de churumbeles, es decir, que no es un estudio baladí. Y la conclusión final viene determinada por dos puntos. El primero es que debemos de luchar contra la contaminación, y esto es claro, sobre todo, evidentemente, en las grandes ciudades. Y el segundo es que solamente bajando la contaminación a los niveles que marca la Organización Mundial de la Salud, solamente con eso podíamos prevenir en torno a un 11% de estos casos de asma. Bueno, yo creo que las cifras están ahí, el mensaje es terrible. Hay que explicar también el porqué, sobre todo, sí, porque cuando hay mucha contaminación, hay unas partículas que están pequeñitas en suspensión. Estas partículas que son tan pequeñitas pues se introducen fácilmente en todo lo que es el entramado respiratorio y bueno, sensibiliza al chaval y malo. Y también malo porque no solamente influye en lo que es el apartado respiratorio, sino también se ha demostrado cómo la contaminación influye en lo que es la obesidad de nuestros hijos y el desarrollo cognitivo de ellos también.
El asma es para toda la vida. doctor?
Bueno, ya gracias a Dios, es decir, no en todos los casos, que ese sería el gran titular. Si cogemos el asma en los primeros momentos, hacemos un estudio correcto de lo que le está pasando al chaval, pues después en unos casos el asma desaparece, que sería lo deseable, y en otros casos, pues bueno, pues nos pondríamos con un tratamiento crónico también, pero esperando o con la expectativa de que desaparezca. La familia empieza a convivir con el asma y a saber cómo hacerlo. Es decir, la familia empieza a saber pues que en el hogar también tiene que proteger a sus chavales pues con esa ventilación a primera hora de la mañana, pues no utilizando escoba y utilizando aspiradores, este tipo de cosas. Y sobre todo, y esto, bueno, yo sé que es muy complicado, pero también entiendo por qué cada vez sale más gente de la ciudad y viven los extrarradios, ¿no? Porque si tú te alejas 25 metros de un foco de máxima contaminación en una ciudad, alejándote de 25 metros ya disminuye mucho la contaminación. Cuanto más te alejes, y la sintomatología, cuanto más te alejes, mucho mejor.
Es que los niños, sí, lo has dicho, Esteban, o sea, los niños son los que más preocupan, porque es que encima lo que le pase a tu crío o a tu cría, eso marca el carácter de toda la familia.
Totalmente, totalmente, Agustín, totalmente. Y esto lo saben todos los papás, las mamás que nos están escuchando y los abuelos y que nos lo pueden decir. Es decir, te cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque estás pendiente siempre de ese síntoma mínimo ante el cual dices, ¡ay! Y ahí está. Y entonces, pues, en ese momento donde tienes que poner el corticoide o lo que sea que te han explicado ya en el hospital o en el servicio de la neumología o alergología.
Hay que estar entonces muy atentos. Sí. A cualquier tipo de síntoma e inmediatamente acudir a un centro médico.
Así es, sin ningún tipo de lugar a duda.
Fenomenal. Oye, los críos, seguimos hablando de los niños, los que yo siempre digo, o los niños o las personas más adultas.
Tú eres de los míos, Agustín.
Sí. Madre, es
que los dos polos de la vida son los que nos
ayudan. Claro. Uno porque les tienes que ayudar y a los otros también les tienes que ayudar. Uno porque está empezando a vivir y el otro porque ya ha hecho todo lo que tenía
totalmente,
que hacer. Que cuando yo veo a una persona mayor y dice, no, tal, digo, señora, si usted ya ha trabajado todo lo que tiene que trabajar, siéntese ahí que yo voy a lo que sea o que mande al nieto o a quien tenga que ir. La obesidad infantil deja de crecer es un buen dato, cuidado, porque en España estábamos lanzados. Parece ser que los medios de comunicación y en especial su sección en Herrera en COPE, doctor, ha dejado de crecer. Uno de cada tres niños todavía sigue teniendo sobrepeso. ¿Esto es mucho, es poco, regular?
Esto es una burrada. Sí, ha disminuido un poquito, un 1%, pero sigue siendo una burrada. Es decir, ya no estamos en los puestos de cabeza, en donde sí que está Grecia e Italia, pero sigue siendo una burrada. Cuando tenemos esas cifras, es decir, que uno de cada tres chavales en nuestro país pues son obesos, tenemos que replanteárnoslo seriamente. Se lo tiene que replantear la administración y yo creo que aquí tiene que hacer mucho más de lo que hace, pues en cuanto a esa educación, que es absolutamente fundamental, en cuanto a promover la dieta saludable y el ejercicio. Porque lo peor que hay para los chavales hoy en día es que les hemos metido en un ambiente obesógeno, en donde realmente casi todo lo que tienen al alcance de la mano les hace pues ganar esos kilos de más, pero después también estamos con los niños de la llave bajo el felpudo y hacen muy poco ejercicio, porque cuando llegan a casa sus padres están trabajando, cogen esa llave, se meten en casa y están con la consola. Tenemos que estimular estos dos puntos. Y después hay algo que nos tiene que hacer reflexionar, Agustín, y es que hay una diferencia muy notoria en Europa. En Europa tenemos pues dos Europas. La Europa del Norte, en donde si analizamos las cifras de Suiza, aquí en España tenemos un 30% de los chavales que son obesos y en Suiza un 11%. O Polonia. Bueno, esa Europa del Norte se diferencia mucho de la Europa del Sur, en donde está Italia, Grecia, España, sobre todo la Europa mediterránea. Y uno no termina de entenderlo porque decimos, o lee la dieta mediterránea, que la tenemos aquí, la tenemos, que es un bien inmaterial. Es decir, la tenemos, pero no la usamos. Y lo que me llama la atención es que en los países nórdicos empiezan a utilizar nuestra dieta y aquí la empezamos a dejar en desuso. Por lo tanto, tenemos que promover esta dieta, que es muy sencilla, que es económica, es muy económica, y con eso avanzaremos mucho.
Qué bueno. Bueno, pues a ver si seguimos por ese camino. ¿Y el consumo de café y las migrañas tienen algo que ver?
Pues sí, ha salido un estudio, este es muy bueno, del American Journal of Medicine, y en este estudio pues se llega a una conclusión que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que las personas que tienen migraña, vaya por delante que la migraña es la enfermedad más incapacitante que puede sentir un ciudadano, pues estas personas si toman 2 cafés al día, pues lo aguantan, pero si toman 3 o más, pues sí, parece que desencadena lo que es la migraña, ese dolor de cabeza terrible que te da en la sien, que te hace vomitar, que te dificulta o te impide el ir a trabajar y que te maltrata. Bueno, digo que es curioso porque antes, y yo lo hablaba con el doctor Pascual Gómez, que esto sí, se lo sabe todo, veíamos una relación en donde si tomabas café durante todos los días y llegabas al fin de semana y no lo usabas, la deprivación es la que te daba el dolor de cabeza. Y ahora hemos visto que bueno, que eso sí, pero también la dosis. Esto me parece muy importante porque a la persona con migraña, que son nada más y nada menos que 1.040 millones en el mundo, pues tener este tipo de herramientas en cuanto a saber lo que hacer con su nutrición, en este caso con la ingesta del café, es muy importante.
Ah, querido, lo que sabes, Esteban, bueno, lo que sabes y lo que aprendemos contigo.
Estando yo aquí contigo, ¡bravo!